prensa señaló que el gobernante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, como grupo mayoritario en el órgano legislativo, pedirá a la Cancillería de México para que se prepare la defensa jurídica y haga una reclamación justa de los recursos. Lo anterior precisó considerando que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Guzmán, condenado a cadena perpetua este jueves en Nueva York, ha afectado a millones de personas en México, aunque también reconocemos que en los Estados Unidos, dijo. Indicó que existen tres instrumentos internacionales de los cuales México y Estados Unidos forman parte que no han sido usados por el gobierno mexicano. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro programa de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa cargado, como siempre, y comenzamos antes de comenzar, déjenme introducir a Mikey Vázquez en los controles, como siempre, y también, como siempre, Joni Hilfer, nuestra productora, y gracias a ella ha coordinado este programa, a todos nuestros invitados. Y comenzamos con el tema de Puerto Rico. El fin de semana pasado se desató lo que se puede llamar ya un escándalo. En Puerto Rico le dicen el Chatgate o WikiLeaks, donde se divulga una conversación chat en un cuarto de chat en la computadora iniciado por el gobernador Rosselló de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Les voy a leer el titular de New York Times. Burlas, insultos y groserías. El escándalo de los chats del gobernador de Puerto Rico desata una crisis política. Y ese es el tema que vamos a comenzar el programa hoy, con ese tema, porque entre las groserías que compartió el gobernador con algunos de sus amigos y miembros del gobierno puertorriqueño, altos miembros del gobierno puertorriqueño, incluían unas burlas y comentarios misóginos, homofóbicos. Se menciona en particular a Ricky Martin y otras figuras puertorriqueñas, opositores políticos del gobernador Rosselló. En fin, un verdadero escándalo, y vamos a ver en qué termina esto. Las protestas esta semana han sido muy fuertes. El gobernador declaró o salió frente a la prensa y al pueblo puertorriqueño y pidió perdón. Lamentó estos comentarios, dijo que ya había tomado medidas al despedir a dos de los miembros de su gabinete, pero parece no convencer al pueblo puertorriqueño. Para conversar este tema hoy con nosotros desde Washington, tenemos a Philip Escorriaza, abogado, analista político puertorriqueño. Tenemos también con nosotros hoy a Herb Sosa, director de Unity Coalition, una organización muy importante representando a la comunidad LGBTI, y también a un activista LGBTI latino, Raúl Griffiths. Todos van a conversar el tema este con nosotros esta primera media hora, y comenzamos con Philip Escorriaza allá en Washington. Philip, tu lectura de lo que está sucediendo, ha sucedido esta semana en Puerto Rico, llévanos del comienzo del escándalo a donde estamos en este momento.
Pues fíjate, saludos a toda la audiencia. Hay que poner esto un poco en contexto, ¿no? Lo que está ocurriendo en Puerto Rico, las manifestaciones multitudinarias que han surgido durante toda esta semana responden a un contexto particular. Puerto Rico, como todo el mundo sabe, sufrió el embate de dos huracanes hace exactamente más o menos 2 años. Y el gobierno de los Estados Unidos ha destinado o ha autorizado que se utilice cerca de 45 mil millones de dólares para ayudar a la reconstrucción. La mayoría de esos fondos la administración Trump no las ha hecho disponibles para las labores de reconstrucción en Puerto Rico, y una de sus razones es que Puerto Rico tiene un gobierno que adolece de una corrupción generalizada. Estas manifestaciones y el chat que causaron las manifestaciones surgen exactamente el día después que el gobierno de los Estados Unidos, a través del fiscal federal, llevó a cabo unos arrestos que su premisa es que la recién renunciante secretaria de Educación y la administradora de la agencia que administra los fondos de Medicaid para Puerto Rico, que son cerca de 2.000 millones anuales, eran partícipes de unos esquemas de corrupción. Y dentro de ese contexto que ocurrió la semana pasada es que se revelan estas comunicaciones internas del gobernador con 10 personas muy allegadas a él en su administración y personajes también que no son necesariamente funcionarios públicos, pero que tenían acceso al gobernador. Hasta el día de hoy el gobernador se sostiene en que él no va a ceder a la presión, y la realidad es que desde la semana pasada el gobernador se enfrenta a una realidad política, y es que ha perdido el apoyo múltiple de diversos sectores que lo llevaron a tener el poder y que hoy día están clamando porque renuncie, que sería un evento sin precedentes en la historia política puertorriqueña. La Constitución de Puerto Rico dispone que si el gobernador renunciara, lo sustituiría el secretario de Estado. El secretario
al cual despidió.
De acaba de terminar sus labores precisamente por ser parte de ese, sí, chat que ha causado tanta controversia. Y la Asamblea Legislativa, que es la que tiene el poder de remover al gobernador de su cargo, pues se ha mostrado un poco tímida. En el fin de semana pasado, muchos de esos líderes que pertenecen a su propio partido político le pidieron que renunciara, y en menos de 24 horas ya habían deshecho esa manifestación y estaban hablando entonces de darle espacio. Y al día de hoy, lo que único se sabe es que la Cámara de Representantes, que sería la que iniciaría el proceso de residenciamiento y remoción del gobernador, ha designado un comité de 3 abogados privados para que analicen el chat y den recomendaciones sobre si hay actos que constituirían justificación para lo que sería a todas luces un juicio político del gobernador con respecto a si debe permanecer en el cargo. La realidad es que anoche más de 90.000 puertorriqueños se expresaron públicamente en las calles, fueron hasta la residencia del gobernador a exigir su remoción. Yo te diría que bajo las circunstancias actuales es prácticamente imposible gobernar en Puerto Rico bajo esas circunstancias si usted es el gobernador Ricardo Rosselló hoy día.
Muy difícil, y ha sido un término muy difícil para Ricardo Rosselló de su comienzo en 2016. El huracán María, como mencionas, y lo que sucede después, la visita de Trump a Puerto Rico, los escándalos de la corrupción en su administración.
Y Puerto Rico también tiene ahora mismo una Junta de Supervisión Fiscal nombrada a base de una ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, que en esencia lo que hace es decirle a la administración de turno, al gobernador Rosselló, que es el primero que le ha tocado lidiar a tiempo completo con esta Junta, qué cosas puede utilizarse de los fondos públicos, para qué se pueden administrar. Con ese sindicatura, en términos jurídicos, el gobierno de Puerto Rico pues tiene muy pocas alternativas, sobre todo dentro del cuadro fiscal presente, que está en quiebra, no tiene suficientes fondos para operar y tiene una deuda que excede los 100.000 millones de dólares.
Interesante que lo que mencionaste es de la ley de sucesión, la lista de sucesión. Si renuncia el gobernador, entonces la gobernación recaería sobre la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ¿tengo entendido?
Sí, hay una ley que establece el orden de sucesión en Puerto Rico. Si el gobernador por alguna razón no pudiera continuar en el cargo, le sucede al secretario de Estado. Al secretario de Estado no estar, entra en vigor entonces la ley que dispone que le sigue el secretario de Justicia, ocupado por la licenciada Wanda Vázquez, y de haber una vacante en el secretario de Justicia, pues entonces correspondería, tengo entendido, al secretario del Tesoro, que en Puerto Rico se conoce como el secretario de Hacienda. Pero que en este caso particular es un nuevo funcionario que apenas lleva 2 semanas en el cargo, que no tiene la edad mínima para ser gobernador, y pues plantea interrogantes de qué ocurriría en ese supuesto, ¿no? Pero la realidad es que el gobernador de Puerto Rico insiste en que él, según dispone la Constitución, desea y va a continuar haciendo lo que sea necesario para permanecer en el cargo hasta las próximas elecciones, que son en el año 2020.
Herb Sosa, coméntanos un poquito, primero gracias por estar en el programa, y coméntanos un poquito sobre tus impresiones sobre los comentarios del gobernador.
Te lo agradezco mucho, y antes que nada, mis colegas tienen unos puntos excelentes. Pero con todo respeto, yo creo que estamos mezclando varias cosas aquí. Primero, la bestia que tenemos de presidente en los Estados Unidos y su actitud contra Puerto Rico es una cosa sin excusa. Sin excusa, que miente y ha dicho desde el primer día que Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos y que no se le debe nada. Todo eso es algo bochornoso para los Estados Unidos. Segundo,
te refieres, para aclarar, te refieres al presidente Trump,
por supuesto. Segundo, el que tenga una administración buena, mala, indiferente, Puerto Rico, no tiene nada que ver. Yo sé que no es lo que están diciendo ustedes, pero para aclarar, el que el gobernador y su gobierno sirva o no sirva para Puerto Rico no tiene nada que ver con que los Estados Unidos sea tan inhumano de aguantarle o rechazarle, vaya, lo que se les merece. Porque aquí tenemos 50 estados, muchos de los cuales se puede decir lo mismo, que no tienen liderazgo ideal, y cuando son momentos de crisis se resuelven los problemas del pueblo antes que nada. Y eso no tiene nada que ver con quién esté en palacio o en elegido. Empezar por ahí. Y lo próximo es, vamos a ir al grano. Las cosas que Rosselló ha dicho, y se está excusándose, vamos a estar claros, porque lo agarraron, porque salieron todos esos mensajes a la luz. Si no, nunca nos hubiéramos enterado. Así que estamos hablando aquí. Yo no estoy aquí para decir si rompió la ley o no. Mi opinión es que, como gobernador, el que haya perdido la confianza del pueblo es una cosa. La otra es si ha roto la ley o no. No creo que ha roto la ley. Ahora, la ley moral, la ley...
ética.
La ley humana es lo que ha roto este hombre. Y eso va a tener él que lidiar con eso. Y mi opinión, el pueblo no debía aguantar eso de ningún líder.
Bueno, y aparentemente el pueblo está enardecido, ¿no? Se ven las protestas en la calle.
Pero hay que aclarar, una cosa es no estar contento con tu líder y otra cosa es que tu líder rompió la ley.
Sí, violó la ley, hizo algo indebido y se puede remover.
Como ejemplo, hay muchas personas en este país, bueno, hay muchas que están de acuerdo con él, pero hay también una gran mayoría que están en contra de todas las cosas que él dice al diario y hace al diario. Pero eso no quiere decir que está rompiendo la ley. Así que hay que estar bien claro desde el... Tú sabes, no estamos aquí en tiempos medievales con antorcha
en
la puerta del Capitolio. Vaya, tenemos que seguir la ley.
Sin embargo...
Tienen que votar, tienen que salir, tienen que organizarse y elegir...
En el 2020, un nuevo gobernador gobernadora.
Pero las cosas que escribió han sido... en privado, en público, para mí, por lo menos, con todo respeto, no soy puertorriqueño, pero es una excusa inaceptable que haya votado a 2 o 20 de su gabinete. El culpable es él.
Sí.
Así que el que hayan otras personas asociadas está bien, pero eso no cambia para nada los delitos de él y la falta de respeto que le ha tenido él a personas de su mismo país. Y no es porque sea Ricky Martin, no porque sea famoso, pero ese hombre ha hecho más por esa isla antes del huracán y después del huracán que Rosselló ha hecho. Así que no tiene nada que ver con que sea homosexual. Él se merece respeto y muchas de esas otras personas de las cuales habló tan suciamente el gobernador se merecen su respeto.
El gobernador...
Además, a ese nivel está completamente fuera de lugar y yo, si pudiera dar un consejo, le digo... Reza un poco y tienes que empezar a planificar salirte de ahí porque no tienes el respaldo del pueblo. Yo no veo cómo va a poder
gobernar.
Tener respaldo del pueblo.
El gobernador asumió responsabilidad esta semana frente al pueblo, pero y ahora entramos con Raúl Griffiths, activista LGBTI. Gracias por estar en el show, Raúl. Y te quería preguntar, si bien decimos que Trump aguantó la ayuda a Puerto Rico por razones de corrupción, y es precisamente lo que hemos visto en la administración de Rosselló, de Ricardo Rosselló. ¿No le está dando un poco la razón a Donald Trump la actuación de esta administración, que han sido, ya hemos visto los arrestos por el FBI la semana pasada?
Por supuesto que sí. Mira, hay diferentes aspectos que hay que mirar aquí de una manera bien objetiva. Philip comentó que el déficit de la deuda que tiene Puerto Rico es más o menos de unos 100 mil millones de dólares o 100 millones de dólares, algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, esto no es algo que se hace solamente con una administración. Puerto Rico tiene una historia que viene desde el gobierno del último gobernador, de corrupción. sin embargo, y esto se sabía, y se viene sabiendo desde hace mucho tiempo, y cuando Trump visita la isla después del huracán María, empiezan las investigaciones del FBI. Y precisamente cuando el Congreso comienza a aprobar esa ley federal para darle esa ayuda a la isla, se comienzan a hacer estas investigaciones y estos arrestos ocurren, y Trump se niega a que el Congreso apruebe esta ayuda, precisamente alegando a que el gobierno de Puerto Rico es corrupto e incompetente. Ahora aparecen estas, después de estas investigaciones, estos arrestos, y se desenvuelve entonces esta cadena del chat, de estos mensajes de misoginismo, de sexismo, obscenidades y comentarios denigrantes a diferentes personas que son claves en lo que es no solamente la política de Puerto Rico, pero también en la cultura social de lo que es la isla, y Trump lo advirtió. Entonces, le damos la razón a Trump. En alguna manera, tuvo razón en cuando a visitar la isla se dio cuenta de que algo no estaba bien.
Philip Escoriaza, ¿puede gobernar Ricardo Rosselló con un, por lo menos un significante, llamativo segmento del pueblo tan descontento con su administración?
Pues mira, lo que ha destapado este chat, estas conversaciones entre sus allegados y él, lo que ha causado es una pérdida de apoyo generalizado en distintos, diversos y componentes de la sociedad puertorriqueña a todos los niveles, políticos, social, en la farándula, en todo. Ellos lograron ofender opositores.
A todo el mundo.
Ellos lograron ofender opositores, personas que los apoyan, personas que hacen trabajo político a favor de ellos. Hasta los neutrales ahora tienen una opinión. Cuando, y como dijo Herbert, y creo que también Raúl lo hizo eco de esto, cuando uno pierde el respeto de los gobernados y se pierde la legitimidad en un sistema democrático o no democrático, cuando usted pierde la legitimidad para gobernar porque no les respetan y porque usted empieza a tener serios problemas encontrando personas que estén dispuestas a ayudarlo a usted a gobernar, se le hace imposible llevar a cabo la gestión pública, administrar el país y servir como lo que tiene que hacer todo buen líder, que es establecer una agenda de prioridades y lograr que un apoyo generalizado en la sociedad para moverse en esa dirección. Cuando usted está paralizado porque la mayoría de la gente está en contra suya por actos suyos, es imposible mantenerse en el poder porque el poder se ha perdido. Lo que estamos ahora viviendo es una ilusión sostenida por la Constitución de Puerto Rico, que dice que hay elecciones cada 4 años, pero la realidad en la calle puertorriqueña es que hay tantos y tantos sectores que le han dado la espalda al gobernador en respuesta a esto, que yo de verdad no veo cuál es la salida de esto que no sea una decisión drástica que requiere un nuevo liderato desde las más altas esferas del país.
Sí, el mandato, definitivamente el mandato de Ricardo Rosselló parece estar comprometido.
Bueno, el mandato está ahí y se supone que dura hasta el 2020, pero los apoyos necesarios que tienen que surgir de las mismas instituciones y los sectores puertorriqueños se ha desvanecido y es imposible gobernar en esas circunstancias.
Herb Sosa, la retórica que hemos oído en las calles de Puerto Rico, de San Juan en particular, esta semana, fácilmente se puede interpretar como mucha de la retórica o asociar con la retórica que se usa en contra del presidente Trump acá en los Estados Unidos. ¿Ves el paralelo?
Por supuesto que lo veo, sí, fui el primero que lo dije. Y de nuevo tengo que volver a repetir dos puntos. Tristemente, yo estoy convencido que el presidente Trump ha aguantado la ayuda a Puerto Rico. La excusa es por la corrupción, y digo excusa, no tiene que ver nada que ver con eso, tiene que ver sencillamente con su odio que tiene a todas las minorías, pero ese es otro tema para otro programa. Lo de Rosselló, tampoco le veo excusa ninguna. Puede estar frustrado porque el presidente Trump no la mandó la ayuda, por las razones que sean. Su moralidad, su corazón y su forma de pensar está bien clara, y está bien clara en todos esos tweets. Y el que lo agarraron con la mano en la masa, por decir, no es excusa. Y sencillamente presenta el tipo de persona que es, que no tiene compasión para su mismo pueblo y para su misma administración. Y tiene que salir sencillamente. Legalmente sí. Es una cosa, pero moralmente él tiene tiene que estar empezando a empaquetar sus maletas.
Sí, estamos de acuerdo que el mandato de él facilidad que él tiene para gobernar a Puerto Rico se ha desvanecido, es decir, será muy difícil en estos momentos. También debemos de reconocer que Puerto Rico tiene graves problemas con el cual hay que bregar, ¿no? Raúl Griffiths, coméntame sobre esto. Comentaste un poquito al comienzo la deuda de Puerto Rico, la economía puertorriqueña, la corrupción que ha existido en las administraciones de Puerto Rico. Estos son problemas reales que tal vez algunos opositores al partido del gobernador Rosselló estén intentando utilizar este Chatgate para tapar el sol con el dedo, como decimos nosotros, ¿no? Y obviar un poco estos problemas, que son graves problemas.
De acuerdo. Hay que ver la manera de ver el panorama completo, ¿no? Y no podemos olvidar en el gobierno de Alejandro García Padilla, el exgobernador de Puerto Rico, existieron demasiados casos de corrupción. Inclusive, yo creo que él mismo, si no me equivoco, tuvo que declararse culpable en algunos casos, ¿no?, de corrupción bajo su administración. Y igual de el caso de Anaudí Hernández, precisamente, donde cayeron una cantidad como efecto dominó durante la administración de García Padilla. Entonces, esto es un evento que viene de muchísimos años, ¿no?, donde ha traído diferentes problemas en Puerto Rico socioeconómicos. Y es muy difícil poder rescatar, tú sabes, el aspecto económico y el aspecto social cuando hay una historia grave de casos de corrupción donde se pierde en general el apoyo popular y la confianza en un gobierno. Esto existe desde hace varios tiempos. Sin embargo, es posible que precisamente para desenmascarar esto que está sucediendo en la isla desde hace tanto tiempo, haya existido esta jugada de poder publicar estos mensajes, estos chats, precisamente que no son condenados por mi persona, ¿no? Porque son es totalmente inaceptable. Sin embargo, siguen un modelo de precisamente lo que estaba comentando Herb Sosa, de la manera de gobernar de la administración de Trump, desde la presidencia. Porque nos estamos llevando por un modelo de que gubernamental al populismo. Y eso no está bien. Nosotros, ellos tienen que permanecer claros de que tienen una posición de un oficial de servicio público. Y a veces eso parece que no les pasa por la mente. Y al tener esa posición de un servicio público, tienen un deber con la sociedad. Es un deber de servicio que tienen con la sociedad. Y a veces no se cumple. Pero fíjate, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, que es el District Attorney de los Estados Unidos ahí en la isla, precisamente no indictó en ningún momento a Rosselló. Inclusive hizo declaraciones de que ella no encontraba indicios de corrupción por parte de Rosselló personalmente, sino más bien de personas allegadas al gobernador. Entonces, ¿qué te dice eso? Hay como un balance donde hay una división bien clara, donde existe el apoyo a Rosselló y existe una gran satisfacción de la parte popular y algunos sectores políticos.
Le quería preguntar a Felipe Escoriaza sobre la visita de Trump a Puerto Rico. ¿Piensas que todavía en el sentir popular puertorriqueño quedan rasgos de ese malestar que dejó esa visita y la reacción de Ricardo Rosselló ante Trump, que muchos puertorriqueños consideraron muy pobre?
Pues mira, te tendría que decir que si hay algo que causa excesivo malestar en Puerto Rico, y déjame corregir eso, no excesivo, justificado malestar en Puerto Rico, es la lentitud que se ha visto en el manejo de todo el proceso de reconstrucción del país. O sea, la visita de Trump fue una oportunidad para tomarse fotos y tirar papel toalla a las multitudes. Más de eso, la realidad es que ha sido muy lenta la respuesta de esta administración por muchas causas, incluyendo el pretexto de la corrupción o la ineptitud, porque veamos, en eso nadie no tenemos ningún desacuerdo. Es muy cierto que el pretexto se ha usado como pretexto para injustificadamente detener la ayuda a Puerto Rico, que es que por ley federal se ha aprobado. Ese yo creo que es el punto que hay que destacar aquí, que Puerto Rico lleva 2 años esperando por unas acciones y una inversión sustancial económica para ayudar en la recuperación, y la administración simplemente ha arrastrado los pies. Y a mí me preocupa también, la como estudioso de la ciencia política, lo que ocurre después. Digamos que se da el evento de que el gobernador renuncie y salga de la gobernación, lo cual aparentemente él no lo va a hacer, a menos que lo obliguen. Y parece que la Asamblea Legislativa va a tener que hacer tomar su rol constitucional de llevar a cabo el residenciamiento. Si eso ocurre, ¿cuál se estaría en realidad atendiendo las causas subyacentes de la desigualdad económica y social que vive Puerto Rico, de la exclusión política, del enajenamiento de sus más acomodadas clases sociales, de lo que es una realidad a través de toda la isla que solamente quedó destapada después del huracán? A mí me preocupa mucho eso a largo plazo, porque a fin de cuentas los gobernadores vienen y van, y como bien se ha dicho en esta conversación, la corrupción ha sido un problema de todas las administraciones que ha habido en Puerto Rico en los últimos 30 años. Este chat viene a detonar lo que ya era una situación de combustible, ¿no? Y la sociedad se está expresando por diversos mecanismos. Pero te tengo que decir, a mí me preocupa mucho qué es lo que pasa después si este gobernador se le termina su mandato antes de las elecciones o después. ¿Qué va a pasar con la situación política puertorriqueña, su situación de subordinación política dentro del sistema legal y jurídico de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con eso? Eso nadie tiene la respuesta y nadie lo está hablando.
Y no lo he escuchado en las ofertas que hacen los distintos partidos políticos. Es decir, no veo una plataforma sustancial para atender los verdaderos problemas políticos y económicos que tiene Puerto Rico.
Te tengo que decir que los puertorriqueños conocemos a la sociedad plataformas diversas, propuestas múltiples. Por años se les han vendido distintas maneras de atender esa situación, y la realidad es que nadie no ocurre, ¿no? Y lo que sí acapara la atención de todo el mundo es el corrupto del momento.
Sí.
Y es importante atender al corrupto del momento, porque cada robo que ocurre por accesos privilegiados al poder en Puerto Rico es recursos que se le están quitando a toda esa población para echar hacia adelante, como les gusta decir a nosotros en la isla. Pero eso es solamente de cara al escaparate. Lo que tenemos que mirar es qué es lo que está permitiendo que Puerto Rico como sociedad continúe eligiendo administraciones con estos serios problemas de enfoque, de accesos privilegiados al poder y a las arcas gubernamentales, y del mal uso o uso inepto de los recursos del pueblo.
Gracias, Philip Escoriaza, gracias, Herb Sosa, gracias, Raúl Griffiths. Una conversación, un debate interesante sobre Puerto Rico. Continuamos con ustedes, no se vayan.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes, amigos. Gracias por su sintonía. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de arcoirisradiomartí@gmail.com. arcoirisradiomartí, toda una palabra, @gmail.com. Y se puede escuchar el programa Arcoíris los lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Caracol 1260 AM. Y continuamos nuestro show hoy conversando con nuestro amigo desde La Habana, Navid Fernández Cabrera, activista LGBTI y amigo de este programa. Navid, ¿cómo estás?
Sí, yo, estamos muy bien, esperando por ustedes siempre, como cada semana, para poder interactuar con todos los amigos radio oyentes de Radio Martí, de esta emisora que ya cada día se escucha más en Cuba.
Sabes que la primera media hora conversamos un poquito sobre los sucesos de Puerto Rico esta semana, las protestas frente a comentarios groseros que hizo el gobernador en un chat a través del internet. Qué interesante cómo, si has oído comentarios en Cuba sobre esta situación puertorriqueña, ¿cómo reacciona el pueblo cubano ante ver la situación de ver un pueblo protestar abiertamente y sin ningún tipo de reacción del gobierno, aunque la protesta obviamente fue en contra o han sido en contra del gobernador de Puerto Rico, pero no hemos visto una reacción fuerte, militar, o donde las personas han sido golpeadas o arrastradas. Es decir, el pueblo ha podido demostrar su ira libremente. ¿Cómo reacciona el pueblo de Cuba ante esta realidad de otros pueblos latinoamericanos?
Mira, yo en estos días han estado transmitiendo algunas imágenes de Puerto Rico por el Noticiero Nacional. A raíz de lo dicho por el gobernador. ¿Qué pasa? Esta información se ha estado manipulando por los medios de prensa aquí de Cuba y se ha hecho inclinar la balanza sobre los temas homofóbicos y xenófobos que trajo consigo fundamentalmente el alcalde hablando con sus amistades. En ningún momento se hace referencia de cómo el pueblo logra reunirse y poder plantear sus puntos de vista acerca del gobierno, en este caso directamente hacia el gobernador. En Cuba tú sabes lo que pasó recientemente cuando los cubanos decidimos, es decir, los miembros de la comunidad LGBTI, decidimos reunirnos en el Parque Central de Cuba. Eso es algo que normalmente ocurre muy seguido aquí en el país. Hace recientemente, en los días pasados, se celebró el aniversario más de los sucesos del transbordador 13 de marzo. Yo quisiera que pudieras cómo se concentró la policía en los lugares más estratégicos del país para evitar que la población se reuniera, se pudiera expresar sus sentimientos acerca de un tema tan sensible como el hundimiento del transbordador 13 de marzo, que fue una orden dada por el mismísimo Fidel Castro en su momento. Esto es algo que es muy cotidiano en Cuba. Cuando se sabe que posiblemente el pueblo se vaya a reunir, vaya a salir, automáticamente salen los órganos represivos y las tropas de choque, como se llaman en Cuba, que no es otra cosa que los militantes del partido, vestidos de ropa de civil, con tonfas, palos, apetrechados hasta los dientes, y golpean a las personas que se reúnen para evitar cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno. Fue algo muy positivo que se lograra, que se visualizara los sucesos del 11 de mayo, cuando la comunidad LGBTI decidió reunirse y protestar, porque le habían quitado ese derecho de reunirse y...
Sí, la marcha fue suspendida.
La marcha famosa de la conga de la Mariela, como normalmente nosotros siempre decimos. Pero eso es algo que en Cuba no se deja hacer. Siempre los órganos represivos están ahí, o para caer tapado o para llevarte preso. Aquí.
Pero ¿sabes dónde sí se pueden reunir los cubanos? ¿Te digo? ¿Te lo digo a ti que estás viviendo en Cuba?
¿Dónde sí se pueden
¿Dónde
reunir
sí los cubanos? Se pueden reunir los cubanos? A ver, ¿a qué tú no sabes, David?
Ah, no.
En la cola del Copelia. ¿Qué te parece?
Ah, no, sí, en la cola del Copelia eso sí está muy bueno. Ahí sí se pueden reunir los cubanos. Y me estás cambiando como de palo para rumba.
De palo para rumba. De palo para rumba.
No sé si sabes que Copelia abrió hace muy pocos días.
Por supuesto, por supuesto, por eso traigo a coalición el tema, por eso.
Y sabes también que muchas de las máquinas de frío ya están rotas.
No me digas.
Que en Copelia no hay agua fría. Wow. Y que ya los helados empiezan a derretirse. Y que de las 5 variedades de helado que decían que iban a estar siempre
Espérate, Navid.
Ah, sí. Bueno, me callo.
Espérate. La apertura, cuando abrieron Copelia, decían que iban a abrir con 25 sabores. Eso sí. Se redujo aparentemente a 8. Y tal vez menos. Me estás diciendo que ya tal vez menos y que ya hay problemas infraestructurales dentro de Copelia. Imposible.
No es imposible. Aquí todo es posible en Cuba.
Por supuesto.
Mira, cuando se inaugura, las primeras entrevistas que hicieron a los directivos de Copelia y de la fábrica, dijeron que ellos tenían para suministrar constantemente 25 sabores diferentes de helado. Cuando se inaugura Copelia, se reinaugura con 15 sabores de helado. En los últimos días, Copelia ha estado solamente trabajando entre 5 y 7 sabores de helado.
Algo me
dice. Sabores,
sí.
Y sabores ninguno natural. Todos los sabores a través de esencias.
Bueno, tenemos con nosotros ahora el privilegio de hablar con nuestra amiga Luz Escobar de 14 y medio, el diario digital cubano. Y Luz, tuviste la asignatura de ir al opening, a la gran apertura de Copelia. Tú nos puedes decir mejor que nadie. ¿Qué tal fue esa asignatura para ti?
Un saludo desde La Habana y un abrazo para Navid. Bueno, por favor, ahí está la crónica de ese día espantoso que tuve que estar 2 horas ahí en una cola y al final entré a golpe de empujones, porque de turno mío en la cola, yo creo que a las 3 de la tarde todavía estaba la gente que iba detrás de mí ahí bajo el sol.
El titular en 14 y medio, debo leerle a los oyentes, es Multitudes y frustraciones en el nuevo Copelia.
Sí, pero te voy a decir una cosa, fíjate lo que te voy a decir. El Copelia es algo que los cubanos no importa, yo no entiendo nada. La gente bajo sol, bajo lluvia, ahí yo no entiendo. Y al final es algo simbólico, porque no puedo creer que sea toda esta cola para tomarse un poco de lado, ¿no? En definitiva, te voy a decir que fui la semana pasada con mis hijas. Por supuesto, no hice la cola. Una amiga queridísima me invitó al salón privilegiado que se llama Cuatro Joyas, en el cual hay clima, en el cual no hay que hacer cola y en el cual te atienden perfectamente con unas bolas maravillosas, muy bien servidas, las bolas completas, viste que en la otra parte siempre te ponen las bolas media huecas. Y la experiencia fue totalmente distinta a la primera, en la cual bajo sol, empujones y mucho calor, accedí a la sala de arriba, que por favor, un desastre. De los 15 sabores que ellos dijeron que había en la inauguración, al final, a disposición, en una sala, había 7 sabores. Que en definitiva tú puedes además sumar que en todo Copelia hay 15, pero no puedes decir que hay 15 cuando yo me siento en una sala y lo que me está ofreciendo son 5, 6 o 7 sabores. ¿Te das cuenta? Porque yo no me voy a ir moviendo de lugares. Se supone que desde un mismo lugar yo pueda tener acceso a esos 15 sabores que se dice que hay.
Inclusive a veces han habido 2 sabores, tal vez 1 sabor. Eso no es fuera de lo común.
Es un desastre. Ahora ellos van poco a poco, pero en definitiva todavía, por ejemplo, la fábrica Nestlé sigue parada. En ningún establecimiento de este país se está vendiendo helado Nestlé, que es el que las personas compraban para consumir en su casa, porque no siempre se puede ir a un lugar a sentarse. La gente a veces quiere tener helado en su casa. No hay helado en ninguna tienda.
Copelia abre en el año 66, se convierte en un centro de reunión. Navid, coméntame un poquito sobre qué significa Copelia para ti, qué significa para la comunidad LGBT. Yo sé que hay la escena famosa de Fresa y Chocolate. Coméntanos un poquito de Copelia y qué significa.
Copelia fue en un momento determinado uno de los puntos de encuentro de la comunidad LGBT hace muchísimos años. Siempre en la parte de Copelia, el Cine Yara, ahí siempre se unió la comunidad LGBT. Y se reunía fundamentalmente por lo que narraba Luz, porque hay que hacer colas excesivamente largas y demoradas. Y entonces, como en aquellos momentos había tanta represión contra la comunidad homosexual, era una forma de poderse reunir, poder comunicarse, interactuar, sin que la policía se pudiera meter contigo, porque tú simplemente estabas haciendo la cola de Copelia. Estas colas de Copelia siempre han sido históricas, pero en estos momentos que es la reapertura, y es una reapertura en pleno verano cuando están los muchachos de vacaciones, que es una de las pocas opciones recreativas que tienen nuestros niños en la capital, porque también es bueno decir que en Cuba no existen espacios para los niños, para la recreación sana de esos muchachos que se meten durante 8 meses estudiando en las escuelas, llegan los meses de vacaciones, y entonces, ¿qué se encuentran? Que solamente tienen la opción o de ir a Copelia o de ir a la playa. Porque cuando empiezas a revisar los centros recreativos del país, todos están en situaciones muy deplorables. Sí existe el zoológico, ahora está un poquito más revitalizado para los niños, pero sigue siendo unos espacios que están totalmente descomercializados. No existe un aseguramiento gastronómico para estos sitios fundamentalmente. Y Copelia ha venido un tanto, como se dice popularmente, hacer la Catedral del Helado en Cuba, que no está catedral ni nada, son guanajos. Como te decía yo, ya hay dificultades serias con las máquinas de frío de donde se guardan a nivel central las cámaras de frío grandes han tenido dificultad en los últimos tiempos, después que se realizó la reapertura. De hecho, de esto se hizo un reportaje que salió por el canal Habana, que se hablaba sobre este tema, que cómo era posible que después de haber estado Popeya tantos meses parado, se reinaugure y ya existan problemas con las cámaras de frío, algo que es tan importante para mantener el helado en perfectas condiciones. Lu decía, en Cuba no hay helado, es real. En Cuba no hay una fábrica de helado de calidad. Existe la marca Bimbón. La marca Bimbón es, como quien dice, un duro frío. Mm. Y también existe la marca Flamingo o Flamingo, algo así por el estilo, que es una marca de nuestro querido general, dueño de las avestruces, los caimanes y las los ratoncitos, como digo yo, las juditas, que quería no hace mucho sustituir la comida por estos elementos, que tiene fábricas de helados naturales, supuestamente, que también son helados de pésima calidad y que se venden en el mercado nacional a precios exorbitantes.
Me imagino,
claro, que cueste $25 el pote con una calidad tan pésima como es el caso de Bimbón y Flamingo, no debería estar a esos precios. Pero bueno, es lo que existe en el país. Y todo el mundo pensó que Popeya iba a resolver un poco estos problemas. Y realmente Popeya ha continuado siendo lo que siempre ha sido Popeya, un caos.
Luz, coméntame un poquito sobre lo difícil que es para cubanos de a pie tener esa separación, ¿no? Tu primera visita durante la apertura fue una, y después a través de una amistad lograste entrar al salón donde se atienden los turistas, que de paso yo estuve en ese salón en una de mis visitas
a Cuba. Es caro. Al final, cuando comen cuatro personas ahí, el precio no baja de los 10 CUC, tomándose lo mínimo que se toma cuando uno se sienta a tomar helado. Son 3, 4 o 5 bolitas de helado, ¿no? El problema es que, mira, a ver, es patético porque, mentira, la familia cubana, estamos, lo que decía Navid, estamos en verano. Quiere sacar a los niños a pasear porque, verdad, que han estado meses. Aquí no hay, como en otros países, varias vacaciones. Las vacaciones de verano son las vacaciones. Entonces hay que aprovechar y llevar a los niños a salir. La mayoría de las personas tienen tres o cuatro opciones a la mano: el acuario, el zoológico, el Copelia y un paseíto en La Habana Vieja. No hay más nada. Entonces, el Copelia es un lugar céntrico, vienen personas de Guanabacoa, vienen personas de otros lugares. Y cuando en la cola yo lo comenté, yo dije, bueno, caballero, pero mira, hay un lugar que es el CUC. Todo el mundo me miró así y me dijo, pero niña, por favor, con que si una mujer, por ejemplo, que tiene dos niños, gana $500 cubanos, no se puede gastar 10 CUC en una sentada ahí con los muchachos. Porque imagínate tú qué le quedaría para alimentar entonces esos niños que están las 24 horas del día en la casa. Mami, tengo hambre, mami, tengo hambre, mami, estoy aburrido. Mami, no, imposible, tiene que ahorrar ese dinero y pagar lo mínimo, que de todas formas te digo que es caro. El Copelia se ha vuelto un lugar caro en la parte de moneda nacional. $7.50 vale una ensalada. Antes con $3 tú te comías un plato lleno de helado. Ahora son $7.50 la ensalada, porque se supone que es helado Copelia, pero toda la vida en Copelia lo que ha habido es Copelia, ¿no? Lo que pasa es que como durante tantos años se estuvo ofreciendo el helado Varadero, cuando hicieron el cambio, que regresaron a Copelia, lo que hicieron fue subirle el precio. De todas formas, te voy a hacer una anécdota graciosa. Cuando yo estaba en el salón ese de CUC, que se llama Cuatro Joyas, por las cuatro bailarinas, escuché a los atendientes discutiendo de que les habían colado en la nevera de la fábrica unas tinas de helado Varadero. Mm. Y entonces una le decía a la otra, oye, pero ¿y estas tinas Varadero? No, yo no puedo despachar Varadero. Aquí el contrato dice que es Copelia, esto tiene que ser Copelia. Y no nos pueden pasar gato por liebre. Esa era la discusión que tenía atrás. Así que imagínate tú, si el relajo llega ahí a las cuatro joyas, empiezan a venderle a los turistas Varadero en vez de Copelia, lo que se va a formar ahí va a ser grande, porque uno está pagando por una calidad, y el Varadero es un helado que es hielo, o sea, es un helado que no es cremoso. El Coperia sí es un helado cremoso, la verdad que el que yo pedí, por ejemplo, que era rizado de chocolate, exquisito, con buen sabor, cremoso, no, nada que ver con el Varadero. Entonces ellas los estaban separando y diciendo que ya que tenían que protestar al almacén porque ellos tenían que virar eso para atrás, que cuando iban a recoger esa tina de Varadero, que ya llevaban dos días ahí. Entonces,
pero además estabas en la sección VIP.
Sí, no, pero es que aquí el relajo ya es VIP, el relajo aquí es en todas partes. Y en la otra parte tú lo ves desde ahí arriba, sí, es lamentable, pero a las personas ahí, tú sabes, haciendo esa perra cola bajo el sol. Y se ha perdido, tú sabes, otro detalle, se ha perdido la delicadeza, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos a entrar en la cola, bueno, los custodios están cuidando ahí para que nadie se cuele. Y entonces, cuando yo paso, le digo, voy a dar cuatro joyas. Se supone que el hombre tiene que confiar en mí porque yo soy un cliente, ¿no? Y ese hombre me ha dicho así en mi cara, pero tú vas a dar cuatro joyas.
Sí, como cuestionando, ¿no?
Claro, como dudando de mi palabra. Mm. Y yo le dije, sí, claro, ya me molesté, ¿no? Sí, claro, si no, no te estuviera diciendo que voy a cortar. Sí, sí, pero recto por ahí para allá y a la izquierda, como si no fuera un niño chiquito. Sí. O sea, ese problema también lo puse incluso en el buzón de quejas y sugerencias, que el cuatro joyas debería tener una entrada aparte porque no es humano que te estén cuestionando si usted va o no va, ¿no? Porque bueno, al final es la misma entrada y ciertamente cualquiera pudiera colarse diciendo que va al cuatro joyas y después pasar a la parte de la moneda nacional, ¿no?
Y las colas de Copelia también son notorias por los coladores, los que se adelantan en la
sí,
fila.
No, mira, tú le das 50 pesos a un custodio. Y ya,
entraste.
Sin ningún problema, claro.
Navid, ¿piensas que va a haber un sabor de tal vez avestruz próximamente en Copelia? ¿Tú crees que es posible?
Mira, no vamos a decir.
O de jutía, tal vez. No se sabe.
No vamos a decir que existen esos sabores, no, pero sí realmente lo que todo el mundo espera, que por eso es que hay tanta afluencia de público, que cada día existan menos sabores en Copelia y que cada día sean más sabores inventados, como la famosa naranja piña que se ha hecho tan popular en Cuba, porque estuvo durante muchísimo tiempo Copelia nada más trabajando con el sabor de naranja piña, que lo hacían a través de combinaciones de los dos sabores, tenían sabores de naranja y de piña y lo unían así en naranja piña, porque un helado de naranja era muy difícil de vender y los sabores de piña en helado la gente no lo tomaban porque siempre se ha dicho que la leche y la piña no se deben de mezclar. Y entonces, con los polvos, los químicos, porque no eran sabores naturales, nada por el estilo, hacían los helados de naranja piña. Estos inventos van a volver a aparecer en Copelia. Como bien decía Lu, sigue el helado Varadero. El helado Varadero es un helado de pésima calidad. Es como si estuvieras así tú comiendo un duro frío en tu casa. Uh-huh. Es un helado que no tiene crema de ningún tipo. Por suerte, por decirlo de alguna manera, aunque en las cuatro joyas se esté vendiendo helado, al menos existe en estos momentos en Ciudad de La Habana dos lugares donde tú puedes consumir helado Copelia. El verdadero helado Copelia necesita una gran concentración de cremas. Los que somos un poquito mayores, que peinamos canas, recordamos que el helado de Copelia era un helado extremadamente cremoso, que no se parecía ni siquiera al Nestlé. Tenía más crema que el mismo helado Nestlé. ¿Dónde se estaba solamente comercializando este tipo de helado? En los bajos de La Habana Libre. Por la calle 25 había una pequeña heladería, que lo que tendría serían 4 o 5 mesas, por lo caro que es ese helado. Y ahí era donde único se comercializaba el helado Copelia real de Cuba. Ahora vamos a ver qué sucede, hasta cuándo van a durar los sabores. Como bien decía Luis, que te comentaba, cada día hay menos sabores. Aunque se sigue diciendo que hay 15 sabores, pero eso es mentira. Siempre se pensó de que iba a haber todo el servicio esto de agua. A veces te sientas en las mesas y ni siquiera te ponen los vasos de agua. que siempre ha sido algo un poco típico de la heladería Copelia. El agua sigue siendo agua caliente porque no hay oportunidad de que se enfríe esas aguas, pero tampoco se tiene la idea de tener depósitos de agua con piedras de hielo para poder ofertar agua fría a todos los comensales que entran
Bueno, a lo mejor en Cuatro Joyas, Luz, en Cuatro Joyas había agua, ¿le sirvieron agua fría o no?
Claro que sí.
Ah, fíjate, fíjate, Navid, en Cuatro Joyas sí, pero a los demás, al pueblo cotidiano cubano, no.
Esas son las grandes contradicciones entre las dos monedas que tenemos, Joe. Cuando hablamos moneda CUC, todo tiene un poquito de mayor calidad. Cuando estamos hablando de moneda nacional, es como todas las cosas que se expenden en casi todos los centros de moneda nacional, con la calidad, la más mínima calidad posible. Esa es la gran diferencia. Ahí es donde se puede demostrar realmente la diferencia entre las dos monedas dentro del país. Con la calidad que te sirven en la parte de las Cuatro Joyas, que es la parte de arriba de Copelia, y la calidad que tiene la parte donde va el pueblo, donde va la gente humilde, la gente de a pie.
Con las limitaciones ahora, restricciones del gobierno americano hacia el turismo estadounidense a Cuba, Luz, ¿has visto, se han sentido eso ya en La Habana? ¿Es palpable que ha disminuido un poco el turismo o sigue fuerte el turismo?
No, no, es súper palpable. Ayer mismo yo caminé porque tenía la entrevista en la unidad de policía de Cuchacón, que está en el corazón de La Habana Vieja. Y fui caminando por todos estos lugares que normalmente a las 8:30, 9 de la mañana está lleno de turistas desayunando, negocios particulares, y también algunos del Estado, y estaban vacíos. Por ejemplo, el callejón de los peluqueros, donde está el Tecorte, que dirige Papito, el peluquero famoso que estuvo con Obama. Eso ahí está repleto siempre de turistas por la mañana, desayunando en los lugares bonitos que ellos tienen ahí, con sus mesitas en las terrazas, y aquello estaba pelado. Apenas dos turistas en una mesa, una tristeza además. Y los hoteles igual, los hoteles están vacíos. Eso, o sea, se nota. El que camina por La Habana Vieja con frecuencia se puede dar cuenta
del cambio.
De la baja. Además, en la parte también donde está la cervecera, que está allá al final, cuando entraban los cruceros, eso enseguida se ponía lleno de... No sé, se formaba ese ajetreo de turistas, ¿no? Ahora mismo no es el caso.
Navi, ¿se ha sentido en la economía, en la capital en particular, la reducción esta de turismo? ¿Se siente en la economía en general?
Mira, en el tema de economía es un tema un poquito más complicado a la hora de ver el déficit de turistas que hay en el país. ¿Quiénes realmente más lo están sintiendo en estos momentos? Los contratistas. Las personas que tienen negocios particulares que se están viendo seriamente afectadas por la disminución del turismo. Por otra parte, el país ahora ha tomado unas ideas locas, y me refiero al aumento de salario, que yo realmente no sé hasta dónde se va a poder mantener esto. Porque un país que no produce, como es el caso de Cuba, que no tiene una economía fuerte, que va a tener que recurrir a un mejor manejo de los almacenes y los movimientos de almacenes para poder garantizar esta subida de salario que han hecho tan abruptamente, que tiene su justificación. El problema es que había que incentivar la economía de alguna manera. Porque tú sabes que lo hemos comentado en otras veces, la economía cubana está en un bache tan grande que aquí nadie quiere ni producir y mucho menos trabajar en los centros estatales. Esto que ha hecho que las nuevas medidas estas, que quizás se ha incentivado un poquito más a que la gente regrese a las plazas del Estado. Porque estaba ocurriendo que había una fluctuación muy grande hacia las instituciones particulares. Desde el punto de vista económico, se va a ver a finales de año, es decir, cuando empiece el cierre anual del año, el déficit presupuestario que nos podemos enfrentar o no. En este momento es muy reciente para decirte, ya lo estamos sintiendo en el bolsillo, ya lo estamos sintiendo en la canasta básica. Cuba está en un proceso, desde el principio de año, que todo el mundo lo sabe, de una terrible, por decirla de alguna manera, déficit de productos de primera necesidad. Sí. Como te digo, sobre todo alimentos, sobre todo artículos de higiene personal.
Eso se va ya sintiendo en el pueblo. Se nos agota el tiempo. Quiero agradecerle a Luz Escobar y a Navir Fernández Cabrera su participación en el programa, como siempre. Y a ustedes, los oyentes de Arcoíris, gracias por su sintonía y conversamos con ustedes la semana que viene.